vamos a comenzar, aunque hay un retraso con el vuelo de Gran Canaria, pero vamos a ir comenzando. Antes que nada, quiero disculpar al consejero de Sanidad. Hoy había una comisión fijada para la comisión de para Sanidad. Efectivamente, él no controla que le convoquen a un Consejo Territorial de Salud el mismo día. Y por eso hoy el orden del día está compuesto por asuntos que no entrañan el control al Gobierno. Había dos comparecencias. Una de ellas ha tenido que ser aplazada por encontrarse fuera el ponente, y vamos a celebrar la que estaba en segundo lugar, creo, pero que hoy la vamos a tratar en primera instancia. La comparecencia de la Asociación Trastorno Límite de Personalidad Impulso sobre la situación de las personas con trastorno, con ese trastorno en Canarias. Tienen la palabra por un tiempo de 10 minutos, que seremos generosos en esta mesa para que no se agobien y puedan explicar lo que quieren y que ha sido objeto de esta solicitud de comparecencia con tranquilidad. Posteriormente, los grupos parlamentarios les formularán preguntas y volverán a tener otro tiempo para que puedan responder a los diferentes grupos parlamentarios. Pues es su turno.
Buenos días. Agradecer la presencia a los representantes de los distintos partidos políticos. Somos los representantes de la Asociación TLP Impulso, Carmen González, Mari Carmen Hernández y yo soy Evelia Martín. La asociación se llama TLP Impulso, Apoyo para la Atención del Trastorno Límite de la Personalidad en la isla de Tenerife. En primer lugar, les vamos a explicar qué es el trastorno límite de personalidad, porque no sabemos si todos tienen conocimiento de lo que es esta enfermedad. Es una enfermedad mental que se caracteriza porque las personas afectadas por este trastorno experimentan o sufren una serie de síntomas. Los más relevantes son problemas para regular sus emociones y sus impulsos, y sus pensamientos, un comportamiento excesivamente impulsivo, no tienen control del impulso, dificultades en las relaciones interpersonales. Esto es lo que, digamos, define a este trastorno. Luego hay otra serie de síntomas. Son personas que se autolesionan, tanto físicamente como psicológicamente. Tienen comportamientos de alto riesgo, acaban consumiendo drogas, teniendo relaciones sexuales sin protección, se autodestruyen, tienen altos niveles de sufrimiento personal y, por lo tanto, familiar, y intentos de suicidio. Todo esto, sin un control externo, conlleva un peligro tanto para ellos, los afectados, como para las demás personas con las que se relacionan. Como testimonio de lo que he dicho anteriormente, leo un email que se ha escrito a esta asociación con fecha 5 de noviembre del presente mes por una persona afectada. Y dice así: Buenas tardes, soy mujer con TLP. Estoy con crisis grave. Quisiera saber de algún psiquiatra especialista en este tema particular, donde poder llamar para pedir consulta. Mi psiquiatra de la Seguridad Social, ni caso. He mandado a pedir pentobarbital por internet para suicidio indoloro. Si no me ayuda nadie, es mi mejor opción. Gracias igualmente si no me pueden ayudar. Email recibido el 5 de noviembre. Lo único que he podido hacer con esta chica es hablar con ella. Me acaba de saludar antes que estaba de nuevo en su psiquiatra de la Seguridad Social. ¿Por qué se crea esta asociación? Surgió por la falta de recursos, de medios, de ayuda para nuestros familiares afectados. No hay recursos ni a nivel sanitario ni a nivel sociosanitario, o los que hay son muy pocos. A nivel sanitario, echamos en falta un dispositivo de urgencia psiquiátrica. Cuando van a urgencias normal. Y allí desesperan. Yo leí hace unos días en el periódico que el hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria, tenía una unidad de urgencia psiquiátrica. Que nosotras sepamos, aquí no las hay, entran con todo el mundo. Hace unos días entró un familiar de nosotros a urgencia, entró por propia voluntad a las 11 de la mañana, 11 y media, le tomaron las constantes a las 11:40 y a las 5 de la tarde le dieron el pijama para entrar, y era por su propia voluntad. Se hizo lo que pudimos para mantenerla allí. Entonces, esto es una cosa muy importante, un dispositivo de urgencia psiquiátrica. También necesitamos un recurso intermedio entre lo que son los hospitales infanto-juveniles y las unidades de salud mental para adultos, porque en ese cambio los chicos se pierden, pasan de un entorno de estar protegido y muy dirigido a un entorno en que son uno más y no se saben defender. Y por último, y esto es el punto central de nosotras, un centro de día específico para este trastorno. Hay otros aspectos sociosanitarios a tener en cuenta: pisos tutelados, atención a domicilio, atención familiar, grupos de apoyo mutuo. En algunos casos, algunos afectados han sido derivados a la península, a centros más especializados. Afortunadamente, por una parte, y por otra, desgraciadamente, porque es que están muy mal. Está bien que vayan a la península porque no hay otra cosa, pero esto también trae consecuencias negativas, tanto para el afectado o afectada, como para la familia. El vínculo que hay que tener con ellos se pierde o se deteriora. A nivel económico, no todo el mundo puede desplazarse allí, y es difícil. Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, tenemos el testimonio de una familia, de una persona afectada por trastorno límite de personalidad, al que se le dio de alta en urgencia sin estar estabilizado emocionalmente. Dicho familiar hizo una reclamación y esta fue la respuesta que recibió por el Servicio Canario de Salud con fecha 17 de enero de 2018. Informamos que no existe en la Comunidad Autónoma de Canarias un dispositivo específico y adecuado para este tipo de pacientes con diagnóstico de trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, CIE-10-F60.3, ya que el servicio de urgencias o la unidad de internamiento breve pueden ayudar como espacio de contención temporal, pero no son el marco adecuado para estos pacientes. Esa es la respuesta del Servicio Canario de Salud con fecha 17 de enero del 2018. Vale. ¿Por qué estamos hoy aquí? Nosotras, como representantes de la asociación, venimos a reclamar, a requerir, a exigir y a demandar lo que está previsto en el Plan de Salud Mental de Canarias 2018-2020, relacionado con los trastornos de personalidad, al cual, a este plan, hemos aportado sugerencias de mejora, siendo coherentes con la necesidad urgente de llevar a cabo las distintas respuestas al trastorno límite de personalidad. Exigimos la creación y puesta en marcha de un hospital o centro de día específico para este trastorno, Nosotras ya hemos tenido entrevistas con varias personas, varios políticos, y hemos entregado un proyecto que hemos hecho, bueno, asesoradas, por supuesto, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Queremos una respuesta concreta por parte de Sanidad de cuándo va a estar puesto en marcha este centro, el año, en qué fecha del próximo año, porque esperamos, dada la necesidad urgente, que esto sea una realidad en el 2019. ¿Dónde va a estar ubicado este hospital de día o centro de día? ¿Con qué dotación presupuestaria cuenta? ¿Qué equipo de profesionales intervendrá en él? Es decir, la relación de profesionales. Y el número de personas afectadas que tendrán acceso a este recurso. En Tenerife, según datos recabados por esta asociación, hay un total de 200 personas con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad atendidos en las unidades de salud mental en el año 2017. Si tenemos en cuenta los que no son diagnosticados, la población juvenil, los que no recurren a nada porque no saben o no tienen recursos, estimamos en más de 500 personas en la isla de Tenerife. Y según fuentes, digamos, que saben más que nosotras, en Canarias pueden haber un número de 1.000 personas con este trastorno. Este tipo de recurso no residencial, o sea, hospital de día o centro de día, ha demostrado la eficacia y mejora en el tratamiento de este tipo de personas, reduciendo considerablemente el número de ingresos hospitalarios. Esto lo decimos porque lo hemos contrastado con otras comunidades y otras asociaciones de trastorno límite de otras comunidades. O sea que si hay un centro de día o un hospital de día, va a haber muchos menos ingresos hospitalarios. Lo que conlleva evitar más sufrimiento de los pacientes. Cuando van a urgencia no son bien atendidos. Bueno, son atendidos como otro paciente cualquiera, pero se les tacha, se les ve como personas maleducadas. Hay que evitar más sufrimiento a las familias, que ven cómo su familiar desespera, cómo está allí, cómo se le va a ir y no puede hacer nada. Ante la espera de horas para ser atendido. Pueden pasar 8, 7 horas y no son atendidos. Y estos pacientes están definidos por el impulso. Lo tienen a flor de piel. Y en décimas de segundo pasan de 0 a 100. Estoy sentado aquí y me voy. Por otra parte, el tener un hospital de día o centro de día beneficia a la inversión económica que se hace en sanidad, ya que no asistirían tantos pacientes a las unidades de urgencia y todo lo que se gasta en urgencia podría revertir en el centro de día. El recorrido que hemos hecho. Hemos hecho un recorrido por todas las unidades de salud mental de la isla de Tenerife. En general, lo que nos han comentado los profesionales que nos han atendido es que están desbordados, que hacen lo que pueden. La población ha aumentado y los profesionales o el número de profesionales son los mismos. La conclusión que sacamos es que hay falta de recursos humanos, psiquiatras y sobre todo psicólogos. Trabajadores sociales también. ¿Cómo están las cosas, la situación hoy en día en las unidades de salud mental? Esto, ya tuvimos una reunión con familiares y afectados a finales de septiembre y es lo que recogimos de todas las personas y lo que hemos vivido en nuestra propia carne. Las consultas son muy distanciadas entre una y otra. Pasan alrededor de 6-4 meses. Y el tiempo de atención como tiene muchos pacientes, suele ser escaso. Eso repercute negativamente en los pacientes. Un comentario que han hecho estos afectados en concreto es que los psiquiatras, cuando van, no le explican lo que les ocurre, la causa. Es decir, no reciben una contestación a su problema. Tenemos también un testimonio en relación a lo anterior, que fue una llamada telefónica de una mujer de unos 40 años a la asociación, más o menos 40, 42, y que lleva desde los 20 años que le diagnosticaron TLP. O sea, que han pasado 20 años. Y me comentó, llevo 20 años asistiendo al psiquiatra. Nunca me han explicado qué es lo que tengo. Voy al psiquiatra cuando me dan la hora, suele ser entre 4 y 6 meses. Y lo que me mandan es una medicación, que unas veces me sienta bien y otras me sienta mal, estoy todo el día durmiendo. Cuando me pasa esto, no puedo volver al psiquiatra, porque no hay cupo. Entonces, o dejo la medicación o sobrevivo como puedo. Dado el periodo de tiempo que transcurre entre una consulta y otra, si no le va bien, pues dejan de tomar el tratamiento. Y por último, el psicólogo. Las consultas con los psicólogos, pues todavía, en general, son más espaciadas en el tiempo y con poco tiempo. Y en este trastorno es muy importante la atención psicológica, incluso más que farmacológica. La información para estas personas es crucial para su recuperación. Si uno sabe lo que tiene y se le proporcionan medios para afrontarlo, pues se intenta mejorar, como sucede ante cualquier enfermedad física. Por ejemplo, cuando alguien padece diabetes, se le explica lo que puede y lo que no puede tomar y lo que debe hacer, y bueno, y mejora. O sea que estas personas necesitan una información. Bastantes de las personas que acudieron a la primera reunión que tuvimos nos demandaban eso, que no tienen información. En otro orden de cosas, queremos decir que de las personas que están en la calle, un porcentaje importante padecen este trastorno. En los centros penitenciarios, que también nos han llamado, hay también un número considerable de personas con trastorno límite de personalidad, porque como no son atendidos, pues acaban cometiendo delitos. Y acaban ahí. Y hay bastantes porque nos han llamado educadores y otras personas de los centros penitenciarios. En todo este tiempo, que son años, décadas, lo sabemos ahora por distintas personas con las que hemos hablado, gente relacionada con la salud mental, a este problema no se le ha dado respuesta. Las autoridades sanitarias saben de esto. No son ignorantes, lo conocen desde hace mucho tiempo. Al igual que otras personas que padecen otro trastorno como la esquizofrenia o la bipolaridad y que ya tienen recursos, afortunadamente para ellos, a estas alturas del siglo XXI, en Tenerife, no hay recursos para los trastornos límites de personalidad. Nosotras exigimos que estas personas afectadas por el trastorno límite de personalidad también tengan lo que les pertenece, lo que por derecho tiene cualquier ciudadano, una atención sanitaria digna. Exigimos que esto no se quede en falsas promesas y se nos dé una respuesta justa a la mayor brevedad posible. Y esperamos que esta comparecencia de hoy sirva para que los aquí presentes, quizás no todos conozcan este trastorno y es la primera vez que están oyendo hablar sobre él, les haya quedado medianamente claro el gran problema que sufren estas personas, el gran problema de ellos, sobre todo de ellos, y el de la familia que las acompaña. Muchas gracias por habernos dado esta oportunidad y esperamos que de aquí comience ya a dar frutos para los trastornos de límites de personalidad de cara al 2019. Y eso es todo.
Muchas gracias. Comenzamos el turno de intervención por el Grupo Parlamentario Mixto. Señora Mendoza.
¿Qué? ¿Que lo apague?
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenidas. Me he incorporado tarde a la comisión, como han podido apreciar, pero es que el barco en la mañana de hoy ha salido con retraso y no he podido escuchar a la proponente. Entonces, revisaré la intervención porque me parece un tema, la verdad, que bastante interesante, pero al no poderla escuchar, pues no puedo intervenir. Muchas gracias.
Señora Martín, ahora responde. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos.
Bueno, buenos días y sobre todo agradecerles aquí su presencia y al grupo que la ha convocado. Nos parece que es un tema realmente muy preocupante. Nos avergüenza muchísimo que en pleno siglo XXI tengamos todavía estas deficiencias y que tengan que ser asociaciones de familias las que se impliquen para dar respuesta a algo que debería estar cubierto por la Seguridad Social, porque es un problema de salud, y nos parece absolutamente inadecuado que no se esté tratando con la importancia que tiene, con el sufrimiento que genera, que lo sabemos, a las personas que lo sufren, pero también a sus familiares y a sus amistades más directas, que son las que cargan con algo que no deberían llevar. Nos parece que cualquier iniciativa asociativa, en este caso, siempre para cubrir los déficits que la Administración no cumple, siempre son bienvenidas, sobre todo porque sirven de ayuda para otros familiares, y sobre ese tema le queríamos preguntar también ahora, porque entendemos que quien sufre, quien padece, quien tiene ese entorno a estas familiares, a estas personas, sabe lo que viven, sabe lo que sufren, y a veces necesitas reconfortarte con otras personas que están pasando lo mismo y que te den pautas de comportamiento. Nos preocupa mucho la falta también de profesionales además con conocimiento del tema. En la psiquiatría ya ustedes han explicado muy bien cómo no se atiende, cómo se hace muy de tarde en tarde, cómo una medicación que además no se comprueba después si está siendo la adecuada y si le está yendo bien. Pero sobre todo, y también veníamos con más información sobre el campo de la psicología, que nos parece que puede hacer muchísimo más por estas personas, y cómo también, reconocido por las propias universidades de que imparten la psicología, cómo se estudia poco y mal, y cómo hay pocos profesionales también preparados realmente para este trastorno de la límite de la personalidad. Yo quería hacerle unas cuantas preguntas, pero también definir un poquito para el resto de los compañeros, porque yo creo que es muy importante que conozcamos todo el mundo, porque seguramente que en nuestro entorno tenemos personas a las que no entendemos bien y que lo que tienen es un trastorno límite de la personalidad y que las juzgamos y las prejuzgamos sin saber que están sufriendo y que tienen un problema que no depende de ellos, que no es una cuestión de voluntad. Entre una de las cosas que tiene también es la dificultad para el propio diagnóstico, pero hay unas cuantas claves, como son la inestabilidad en el sentido de sí mismo, su propia percepción, como las relaciones interpersonales inestables con la gente querida, relaciones de amor y de odio que duran poco tiempo y que se acaban pronto y de forma a veces muy tormentosa, problemas para funcionar o sacar provecho de sus habilidades. Hay gente que tiene muchas habilidades, pero les cuesta mucho ponerla en adelante también por su baja autoestima. Alternar entre suspicacia y extrema ingenuidad, esa es otra, y a veces se sienten muy engañados cuando actúan de forma muy ingenua, y otras veces excesivamente suspicacia ante cualquier comportamiento de otras personas. También, y esta es una cosa que a mí me preocupa especialmente, ante toda esa situación problemática, la tendencia a recurrir al pensamiento mágico, a que va a haber una solución externa a algo, algo que les va a ayudar a salir de esa situación. Y esto se ayuda con ciencia, no con magia, ¿no? La magia está muy bien, pues para lo que está, para el cine, para las películas. Y las características, sobre todo se nos preocupa eso, ¿por qué sufren? El sentimiento de no ser querido, de ser defectuoso, la sensación de inutilidad, de no ser apto para muchas cosas, la sensación de dependencia hacia afuera, la sensación de ser ignorado, abandonado u olvidado, la sensación de pérdida de control, la falta de confianza en uno mismo y en sus propias decisiones, la desconfianza o suspicacia en relación con otras personas, que ya habíamos dicho antes, y el terror a ser arrastrada, engañado o traicionado por sus emociones, lo que al final lleva también, y ustedes ya lo han dicho, a consecuencias de autocastigo, autosabotaje, hacerse corte y a intentos de suicidio. Hablamos de algo realmente muy grave, pero como no es una cosa crónica, no se la considera con la importancia que tiene y, por tanto, la Seguridad Social no la asume en esa medida. Que algo no sea o no se considere, no que no sea, porque no hablamos de lo que es y no es, sino cómo se considera crónico, bueno, ya de entrada partimos de un error, porque es un trastorno que se arrastra hasta el final de la vida. Sí, se puede mejorar la calidad de vida, pero no es una cuestión que se vaya a curar en un momento. Por tanto, sí que deberían de tener esos tratamientos eficientes y con continuidad por parte de la Administración Pública. Con respecto a su asociación, queríamos hacerle unas cuantas preguntas, porque entendemos que primero que es necesaria ante los déficits que ya hemos dicho antes de la Seguridad Social, pero queríamos conocer algo más. ¿Quién la dirige en la asociación que ustedes, en la que ustedes participan? ¿De cuántas plazas dispone? ¿Si son plazas solo de día o también tienen plazas de ingreso hospitalario? ¿Cuánta gente han atendido en este primer año? Creemos que llevan un año solamente funcionando, ¿no?, en Tenerife. ¿Cuántas personas han podido atender? ¿Cómo se financia? ¿Con qué cantidad? ¿Y quién les está ayudando a la financiación? ¿Quién la coordina? ¿Quiénes son los profesionales, psicólogos, psiquiatras que atienden a estos pacientes? Y si la atención es en régimen de hospitalización ambulatorio, ¿qué tipo de intervenciones se hacen? ¿Si son individuales, grupales, familiares? Y bueno, nada más, agradecerles muchísimo su presencia y, por supuesto, manifestarles nuestro apoyo, porque creemos que las reivindicaciones que han hecho ya y que conocemos son del todo justas. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez.
Muchas gracias, presidenta. Antes de nada, agradecer a Carmen, a Mari Carmen y a Sonia, creo que son los nombres de ellas, por venir hoy aquí a visualizar esta enfermedad que quizás pasa para muchos por desconocida. También agradecer al Grupo Socialista que les haya permitido ustedes, o al Grupo de Coalición Canaria, perdón, que les haya permitido ustedes venir aquí a exponer la problemática que tienen los familiares. Yo quizás más que consumir todo el tiempo me gustaría escucharles más, porque creo que ustedes son los que nos tienen que aportar información al margen de las preguntas que podamos hacerle a los grupos parlamentarios. Sí veo que tienen una serie de preocupaciones que yo creo que van todas encaminadas hacia el mismo sitio, y es a un sitio en el que vamos a ir nosotros al acabar esta comisión, que es a una presentación del plan de salud mental de manera extraoficial que vamos a tener todos los grupos parlamentarios. Creo que ahí está la palanca de cambio y la correa de transmisión de la resolución de muchos problemas que padecen muchos canarios, entre ellos esos 700 personas que estima la asociación que puede haber en Canarias que padezcan o que padecen el trastorno límite de personalidad. A mí me gustaría saber si ustedes, en sus quehaceres diarios, en ese periodo de tiempo que tienen para compartir esos problemas, ven a la atención primaria con suficiente resolutividad para poder encauzar a aquellas personas que son diagnosticadas, y si desde atención especializada se les presta la suficiente atención para poder resolver y encauzar los tratamientos de los enfermos. Otra de las cuestiones que tenía que plantearles es los fondos. ¿De dónde perciben los fondos? ¿Hay partidas específicas por parte del Gobierno de Canarias para poder ayudarles como asociación? Otra de las preguntas que tenía que hacerles es que si existen otro tipo de asociaciones similares a la de ustedes en otras islas, y si tienen contacto con familiares de enfermos en islas menores. Entendemos que el hecho de poder agruparse es mucho más sencillo en islas como Gran Canaria o Tenerife, pero también entendemos que puede haber personas que se pueden ver desasistidas, por cuanto que el número de afectados no es muy grande en islas menores. Si tienen constancia de algún tipo de asociación que se vaya a crear en las islas menores para tratar este tipo de enfermedad. También me gustaría que nos hablaran de los trastornos asociados a esta enfermedad, el TLP. He leído que las personas que padecen trastorno límite de personalidad tienen como vínculos o trastornos adicionales ansiedad, trastorno bipolar, enfermedades como la depresión, trastornos alimenticios como la bulimia, abuso de sustancias. Eso lo han notado ustedes, es decir, han notado que la falta de tratamiento, la falta de diagnóstico, la falta de atención de estos enfermos potencie la aparición de estos trastornos adicionales, y si consideran que el plan de salud mental que está en cierne, en el que ustedes han participado, de alguna manera va a paliar ese déficit que venimos arrastrando durante tantos años. Me gustaría que me contestaran esas cositas y al margen de poder escucharles a ustedes un poco más y agradecerles que hayan visualizado hoy esta enfermedad y hayan puesto voz a todas estas personas que la padecen y a sus familiares, que también son parte importante de este entorno. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Gómez. Turno ahora del Partido Socialista. La señora Cruz Oval tiene tiempo de 4 minutos. Gracias.
Gracias, señora presidenta. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista queremos darle la bienvenida a la señora Martín Domínguez, que ya mi grupo parlamentario lo ha atendido individualmente, a la que nos ha trasladado la problemática, no solo del colectivo, sino que viven ustedes en el día a día como asociación. Estamos ante un asunto que abarca un grupo que no es pequeño. Estamos hablando de que los problemas de salud mental abarcan a un colectivo aproximadamente del 13% en población adulta. La prevalencia se da en un 13% de la población y en la población infanto-juvenil afecta al 18%. En torno al 15% de los canarios y las canarias pueden tener un trastorno o un problema de salud mental. Así que echemos cuentas que no es cualquier cosa. Dicho esto, en España se inicia el cambio de modelo en el tratamiento de la salud mental. En torno a los años 50-60 se pasó de un modelo basado exclusivamente en los internamientos, en los psiquiátricos de antes, a un modelo comunitario. Y es a raíz de ese cambio de modelo donde surge la red comunitaria que hoy tenemos en todo el territorio nacional, del que podemos estar en desacuerdo, pero existe, puede estar mejor dotada, porque es verdad que es una red que se creó hace 20 años y, por ejemplo, en Canarias hace 20 años daba respuesta efectivamente a la población que teníamos, pero, por ejemplo, hoy, situándonos en la isla de Tenerife, a la que ustedes han hecho mención, esa red de 8 centros comunitarios es una red bastante escasa. Hace menos de un mes, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, los ayuntamientos del Valle de Güímar reivindicaban un centro de salud mental comunitario para esa zona, a la que se sumó el Ayuntamiento de Fasnia. No nos podemos olvidar que desde Santa Cruz hasta Santiago del Teide solo existe un centro de atención a la salud mental en el ámbito comunitario, con una delegación en ADG, pero solo existe el Mojón. Yo quiero, en nombre del Partido Socialista, hacernos eco también de comunicados que nos han hecho llegar pues distintas asociaciones, los profesionales que trabajan en la red de salud mental comunitaria, hablando del desbordamiento que existe. Un profesional, un paciente que no es atendido en salud mental en tiempo y forma, es un paciente que se descompensa. Ya en sí él tiene él o ella tiene un problema grave, pero genera un problema grave en su entorno más cercano. Y no es uno, ni dos, ni tres familias que he visto rotas por tener un niño o niña o un adolescente con un grave problema de salud mental. Y lo que hay en el entorno, o sea, son chicos y chicas que al final efectivamente terminan viviendo en la calle. Creo que el grito de un padre o una madre cuando te llaman del hospital, has dejado a tu hijo o tu hija en el hospital para que reciba atención y le dan el alta, cuando tú sabes que le dan el alta y no hay en el ámbito comunitario un recurso de apoyo, es tremendo. Yo conozco a padres y madres que cuando lo han llamado del hospital negaban la paternidad. Y eso tiene que ser muy duro. Es muy duro. No es que tiene que ser muy duro, es muy duro. Y mi pregunta es la siguiente a la asociación. está bien que nosotros plasmemos, es verdad que ahora el Gobierno ha dado a conocer el plan de salud mental, donde parece que efectivamente la atención a la población infanto-juvenil va a ser pues una apuesta del Gobierno. Pero no es menos cierto que en otras comunidades sí que ha sido una apuesta. Además, es lo lógico, si la prevalencia surge en la adolescencia, lo lógico es que invirtamos ahí, donde surge, porque ya lo que invertir en la época adulta es ya estar atendiendo un problema cronificado. Y la pregunta es, si en otras comunidades se ha hecho, ¿qué creen ustedes como asociación o como familiares en algunos casos de pacientes? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Y luego, efectivamente, lo que han hecho referencia del Negrín, que goza de una unidad de atención en urgencias específica para la salud mental y no ocurre en otros hospitales de referencia. ¿Qué es lo que creen que está pasando? Lo que sucede cuando llevamos a los pacientes lo conozco, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no ha surgido esa posibilidad en otros hospitales de referencia de Canarias? Y ya la presidenta me mira y lo dejo aquí. Muchas gracias.
Gracias, señora Cruz-Oval. Ahora el turno del Grupo Nacionalista Canario. La señora Luis Domínguez, por tiempo de 4 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, darle la bienvenida a las representantes de la asociación TLT Impulso. La verdad es que cuando las escuchamos que nos quisieron visitar en nuestro grupo, tanto mi compañera Guadalupe González Taño como yo, nos quedamos bastante impresionadas, la verdad, cuando las escuchamos, porque aparte de ser, como suelen ser en muchas asociaciones, aparte de ser miembros de esa asociación y estar luchando por todos estos pacientes con trastorno límite de personalidad, son además personas afectadas y además con casos en alguna situación que realmente a uno cuando las escucha les llega al corazón. Nos pareció en aquel momento que era importante que no solo la escucháramos nosotros, sino que en esta comisión pudieran pues explicar todo lo que nos han venido a informar sobre este trastorno límite de personalidad. La verdad es que tienen razón cuando dicen que es una enfermedad incomprendida, pero no solo incomprendida para los pacientes, sino también para las familias. Muchas veces nos explicaban que se sentían que no les entendía nadie, que no les entendían los médicos, los profesionales, que no les entendían las autoridades, hasta inclusive en muchas ocasiones no les entendía ni en los juzgados, que a veces parecía que se sentían hasta culpables de tener que tomar determinadas decisiones por el bien de sus hijos, de estos pacientes, ¿no? Desde luego, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que ustedes han comentado. Es el gran reto de la sanidad, la salud mental y dentro de la salud mental el trastorno límite de personalidad. Queríamos además hacerlo coincidir hoy con la presentación que tenemos en esta comisión. Es verdad que no lo tenemos de forma oficial, sino que lo tenemos en otro formato por tener una participación activa de todos los grupos. La presentación de ese plan mental en el que ustedes han dicho que han tenido participación, yo lo tengo aquí. Y la verdad que me alegro muchísimo que en el contenido de ese plan ya se incorpore un apartado específico para el trastorno límite de personalidad con acciones de prevención, de tratamiento. Se prevén esos hospitales de día que ustedes consideran que son las herramientas adecuadas. Aquí habla de 3 hospitales de día. Evidentemente habrá que ver, porque también tendrá que tener una zona de internamiento, porque hay más islas, tenemos 8 islas y este es un tratamiento y esto es una enfermedad que hay pacientes en todas las islas y que hay padres desesperados y madres desesperadas en todas las islas. Por lo tanto, tenemos que atender a todo el territorio de forma igualitaria. Ya veremos cómo se hace. Evidentemente, aquí hay una cuestión importante también, aparte de poner los medios y que esos hospitales de día específicos, esos centros de día específicos para estos trastornos se pongan en marcha cuanto antes. Ustedes ya exigen que este plan se ponga en funcionamiento y que se cumpla y que en el 2019 ya empiecen a ver los resultados del mismo, como no puede ser de otra manera, es una situación límite en la que se encuentran. Pero es indudable que aquí hay que hacer un esfuerzo mucho mayor, no solo es poner los medios, es formar a los profesionales. es formar a los profesionales, porque hasta ahora, ustedes mismos nos lo comentaban, es que ustedes parecen ya profesionales de la enfermedad, porque evidentemente la llevan viviendo hace mucho tiempo. El tratamiento con medicación exclusivamente no es la solución, eso está claro. Por tanto, hay que formar a los profesionales, tanto a los psicólogos como a los psiquiatras. Esto requiere terapias constantes, aparte de esos centros de día. Por supuesto, seguir ahondando en la atención domiciliaria, en los pisos tutelados, en todo lo que es el tratamiento y en apoyos de grupo, como no puede ser, tanto para las familias como para los propios pacientes. Es indudable que aquí hay un camino inmenso por recorrer. No hay nada hecho prácticamente. Las unidades de internamiento breve no son la solución, lo dice el Servicio Canario, pero ustedes lo saben mejor que nadie. El que en un momento determinado tengan que estar recurriendo a esos internamientos, que además en hospitales, es un tiempo, un periodo breve de tiempo que no les resuelve, que cuando sale se ven en la misma situación, en fin, es todo un problema que indudablemente afecta a las familias, les condiciona la vida tremendamente, y por tanto aquí hay que, no queda otra que ponerse a trabajar ya por parte de la Administración, empezar a poner medios, empezar a poner recursos, empezar porque además hay que atender a las familias también. Es decir, yo cuando las escuchaba a ustedes hablar, sobre todo a la compañera, ¿cómo era tu nombre? Ibeli. Sí, que contaba además su caso con una menor, un caso tremendo, la impotencia con la que hablaba, pero al mismo tiempo con la frialdad que ya tenía que hablar. Es decir, es tanto el problema que llega un momento que tienes y te cuenta cosas terribles con esa tranquilidad y con ese... La verdad que tanto a mi compañera como a mí nos llegó muchísimo. Y bueno, desde el Grupo Nacionalista Canario nosotros tenemos claro que efectivamente este plan de salud que se acaba de aprobar recientemente, que hoy nos presentan y que hoy intentaremos preguntar para que nos expliquen muy bien los técnicos del Servicio Canario de Salud cuál va a ser, cómo se va a implantar este plan y efectivamente con respecto al trastorno límite de personalidad, cuándo se va a empezar, si tienen previsto unas fechas de implantación, por dónde van a empezar, efectivamente que nos empiecen a explicar todo esto. Pero luego lo que nosotros vemos aquí en las líneas estratégicas, hablan de promoción, hablan de prevención, hablan, por supuesto, de la prevención y el tratamiento de la conducta suicida, de la atención a las personas con trastornos mentales, la perspectiva transversal, la atención a las personas con patología dual y adicciones, la prevención y reducción de estigma, salud mental y género, importante, porque esto es una enfermedad que afecta sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, y por tanto es importante que haya un apartado específico para eso, todos los temas de coordinación, los sistemas de información, la formación y la investigación, como decíamos. Incluye un objetivo general, 5 objetivos específicos, 14 acciones, 26 indicadores para su evaluación. Importante es prevenir, ponerlo en marcha, importante es ir evaluándolo para corregir cuestiones que dentro del plan o no vayan funcionando o haya que mejorar y corregir. Y luego dice que los objetivos específicos incluyen la creación de un programa específico para su atención, la mejora a la atención, la mejora de los recursos, la mejora de la coordinación y la mejora de la formación. Y cabe destacar entre las acciones la creación de 3 hospitales de día, en principio, y de otros recursos de rehabilitación psicosocial, laboral y de ámbito provincial. Es decir, la normativa ya está, el plan ya está. Las soluciones están aquí. Ahora hay que empezar a trabajar para implantarlo. Ustedes hablan, nos pedían que en el 2019 ya hubieran acciones concretas importantes. Termino, presidenta. Y nosotros, desde el Grupo Nacionalista Canario, desde luego, en esta reunión vamos a intentar que nos lo expliquen bien desde el Servicio Canario de Salud, pero desde luego vamos a estar muy pendientes de que efectivamente esto se empiece a aplicar cuanto antes, que en el 2019 ya sea una realidad. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis Domínguez. Y ahora, para finalizar esta comparecencia, tiene la palabra por un turno de 10 minutos la señora Martín Domínguez, y agradecerle su presencia en este día ahí con nosotros. Puede participar cualquiera
sí,
de
ellos. Mejor que participen.
No hay ningún problema.
También.
Sí, 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 puede hablar cualquiera sin ningún problema.
O las sí, tres, porque.
O las tres.
Yo no tomé apunte.
Nosotros encantados.
Bueno,
no, no, nosotros encantados.
Bueno, el grupo de Podemos, ¿no?, que nos pregunta que cómo cubrir los déficits. O sea, nosotros hemos sido una asociación que nos hemos reunido, dadas las carencias y la falta de respuesta que hay a nivel de salud mental de Canarias. Déficits tenemos muchísimos. Es que, de hecho, cuando leímos el plan de salud mental, decía, en uno de ellos, en un objetivo, era mejorar. Y lo hemos cambiado, porque aquí no hay que mejorar nada. Es que hay que crear, porque es que no hay nada, no existe. O sea, realmente aquí Canarias, lo que es trastorno límite de personalidad, son, yo no diría, pero estamos abandonados. O sea, de hecho, después de la asociación, estamos desbordados. Ahora mismo le puedo decir que ya incluso en los centros de salud, los psiquiatras nos mandan a nos envían a los pacientes para que nosotros le demos respuesta. Y no tenemos que darle. ¿Qué más vamos a hacer? Reunirnos y tomar fuerza, porque aquí está la fuerza, está la administración. Para nosotros, a sus padres, decirles, vamos a hacer algo. Y desde luego, el día que nos reunimos, nos desbordaron. Porque no se imaginan cómo está la gente desesperada. Porque claro, lo que dice, van al hospital, tienen crisis, ¿qué ocurre? Son puertas giratorias. Entro, los compenso y luego salen. Claro, son personas tan conflictivas, donde tienen tanta inestabilidad emocional y no hay un seguimiento de esa enfermedad, que ellos se descompensan. O sea, ¿yo qué le puedo decir? Que a nivel de déficit estamos muy mal atendidos, no tenemos nada. Y ahora tenemos una problemática, ¿por qué? Porque estamos asociados y los padres nos piden ayuda y es pues, como la compañera, llamándonos email, lo vio aquí el testimonio fijo, me quiero suicidar, porque es que no tengo atención. Pide hasta por internet una pastilla con suicidio que no tenga doloroso. O sea, esto es muy fuerte. Y así vamos. Pues, ¿qué podemos pedirle? Pues, lo que hemos pedido. O sea, yo creo que aquí, si creamos el centro de día, ¿qué ocurre? Que este tipo de enfermos, cuando tenga una crisis, sabe dónde puede ir. Pues mira, me voy. Y desde luego, lo que hemos estudiado todo, que al final este tipo de pacientes, cuando se regulan más, es la medicación, no solo farmacológica, sino la terapia. Necesitan constantemente terapia. Y los centros de día tienen que ser específicos en trastorno límite personalidad. Porque si ustedes no crean un centro de día, pero en el cual van a ir esquizofrenias, bipolar, que ellos también tienen, porque ellos tienen cuadros psicóticos a veces, tienen pérdida de la realidad, que es cuando vienen los suicidios y demás. O sea, no le vamos a dar respuesta realmente, porque cuando este tipo de pacientes se encuentran mal, tú les puedes decir, vete al centro, donde puede tener actividades, él tiene terapia, pero no, tú imagínate, tiene una crisis, se va al hospital, que es lo que dice ella, una compañera, una madre, nos habló que esta semana ingresó a su hija porque le pidió ayuda. ¿Qué hace la pobre? Va corriendo al hospital. La tuvieron, señores, 8 horas. Yo reteniéndola, porque con la niña me llevaba y le decía, no, espérate, me quiero ir, voy a pedir el alta. Y la madre sufriendo lo invisible. La madre tuvo que encararse con el psiquiatra y decirle, mire, por favor, mi hija se va a ir. Y se va a ir a la calle. A drogarse y a todo. O sea, pedimos, por favor, una urgencia de psiquiatría aparte. O sea, ellos no pueden ir porque son enfermos mentales y no pueden ir con todo. Y desde luego, lo del centro de día es primordial para ellos. ¿Por qué? Porque se regularían mucho. ¿Qué ocurre? Tendrían menos crisis. Porque cuando están así, por lo menos tienen respuesta. Viene el psiquiatra, viene la psicóloga. Y yo creo que se evitaría, porque está dentro de la estadística, que ellos tengan ingresos involuntarios, porque a veces hemos tenido que actuar con jueces, y si le contamos de casos, son infinitos. Casos como llegar, el caso de una señora allí, al juez, pedirle, por favor, mire, necesito que mi hija me la ingrese. No, no,
es que tiene que estar mal, o sea, que tu hija tiene que tocar fondo, o sea, que tiene que ir a lo peor para hacerle un ingreso involuntario. Cuando ves a las personas, a tus sobrinas, mal y no puedes hacerle nada. Yo creo que esto es una situación sangrante y que necesita, pero respuesta ya. Porque, o sea, ustedes no tienen que decir cómo le vamos a decir a estos padres que nos están llamando de la asociación, qué respuesta puedo darle. Que los psiquiatras ya nos estén enviando, ya no los envían a nosotros. Miren, llamen a la asociación, que es de trastorno límite personalidad. O sea, y ellos, yo no le echo culpa porque están desbordados. Como me decía el otro día un psiquiatra, es que yo atiendo a todo. Entonces, claro, me tiene un trastorno límite aquí que son más conflictivos. Y no puedo darle respuesta. Bueno, yo espero. Sí, sí.
Creo que usted nos hizo una pregunta sobre la asociación. La asociación la creamos nosotras tres, dando tumbos por toda la isla de Tenerife, buscando quien nos ayudara. Y bueno, se nos presentó un ángel en el camino, que es una chica que trabaja en salud mental, que tiene 20 y pico de años. Y ella nos unió a las tres y a partir de ahí, en el año, a mitad de año del 2017, nos conocimos y empezamos a pensar y decidimos hacer la asociación. Empezamos a trabajar en septiembre, nos reuníamos cada 15 días y bueno, hicimos todos los pasos que hay que hacer para legalizarla y demás. Esto nos ha llevado trabajo y nosotras tres y esta chica que nos ayuda. Pues la dirigimos nosotras tres, nos la comemos nosotras tres y ya está.
Y estamos desbordadas ya.
¿Qué plazas? No tenemos plazas. No tenemos financiación porque no llevamos un año. Ahora en diciembre llevamos un año. Hemos contactado con psicólogas especialistas en trastorno límite de personalidad, que tenemos conocimiento de que hay solamente una persona aquí en Tenerife que se puso en contacto con nosotras, pero nosotras no tenemos medios. Yo es que no me acuerdo de las preguntas.
Bueno, esta.
¿Qué, por qué lo hicimos en Tenerife? Pues porque nosotras tres no podemos abarcar. La idea es que esto se vaya implantando en otras islas. De hecho, ha habido contacto de gente de Gran Canaria que nos ha llamado y que la idea que tienen es venir para acá cuando hagamos ahora una segunda reunión y ellos hacer lo mismo allá en Gran Canaria. Pero nosotras tres, pues no nos sentíamos con capacidad para abarcar. Vamos a empezar por Tenerife, por poco, y ir haciendo lo que podamos.
El Grupo Popular.
Sí, pero que no sé lo que preguntar.
Sí, a ver, hace falta. Sí, bueno, sí.
Otra vez. Perdón, Carmen, una cosa. Yo una cosa que sí quiero resaltar, que me parece importante, es que este trastorno lo podemos padecer cualquiera de nosotros en cualquier momento. De hecho, yo he sido una persona bastante equilibrada toda mi vida y debido a este trastorno, que no lo padezco yo, pues ahora soy una persona con otro tipo de trastorno. Tengo un trastorno adaptativo mixto por el cual me han jubilado, me han incapacitado. Cosa que nunca pensé en mi vida. Pero bueno, yo sigo siendo la misma persona con un trastorno. Y así me siento más identificada con ellos y con ella. Puedo decir que tengo una discapacidad y se lo puedo hacer entender a las personas con las que he hablado y a mi familiar más próximo. Este trastorno lo puede padecer cualquiera de ustedes, lo puedo padecer yo, el trastorno límite de personalidad, y puede ser por cualquier causa, un desengaño amoroso, traumas de la infancia, un accidente de tráfico, que es el caso de un familiar de ella, etcétera. O sea que yo les pediría que bueno, que tomen conciencia y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquier familiar o a cualquier persona querida. Y le cedo la palabra.
Buenos días, yo soy Carmen, componente de la asociación. Voy a tratar de contestar al Grupo Popular, donde pregunta por las islas menores. Bueno, yo creo que ya tiene la respuesta, cuando en Canarias no hay nada, no solo las pequeñas, ni en Las Palmas, ni aquí en Tenerife. De hecho, en la primera asociación había una, pero ya no está funcionando, de TLP. Al principio intentamos empezar por TP, pero cuando empezamos a hacer el estudio y viéndonos, dijimos, vamos a empezar poquito a poco, más vale despacito y con buena letra, y seguro que no abarcar mucho y no hacer nada. Entonces, por eso formamos TLP, Trastorno de la Personalidad. ¿Falta de atención? Pues sí. Empezando por atención primaria, nulo total. Para mandar a una persona que llegue a atención primaria, no. Como dijo mi compañera, cuando ya llegan al especialista o a urgencia, ya ha sido por medio del 112, la policía, una denuncia, etcétera, etcétera. Lo que dicen ellas, entran a urgencia, como son mayores de edad. Por ejemplo, un caso, váyase a su casa, la dejamos en observación y por la mañana vengan, no estén aquí toda la noche. A las 3 de la mañana llaman al padre, esa niña llama a su padre porque se fue en pijama, del hospital. Vamos, se había encontrado, no le pasó más nada porque se había encontrado en la calle una persona también, bueno, también mal, y ella dijo algo y esa noche no pasó una desgracia, digamos, entre comillas, porque tiene su ángel con ella. Eso es un ejemplo. Como es mayor de edad, como tardan en atenderla, pues... alta voluntaria, me voy.
Y está mal.
Pueden estar, como ya vamos conociendo la enfermedad y sabiendo cómo actúa la urgencia, podemos estar todo un día, bueno, yo en concreto es mi hija lo tiene por un accidente de tráfico. En casa, todo el día, con intentos de autolesión, etcétera, etcétera, y a las 7 de la tarde ya te ves desbordada. No llames, no me lleves a urgencias, porque es que ellas mismas no quieren ir a urgencias, por la forma de tratarla. Cuando yo llamo al 112... yo escucha lo que yo hablo con el médico y tú escuchas lo que el médico te dice. El médico habla con ella escucha, pero yo no quiero ir a urgencias. Yo digo, ella le dice, vamos a mandar una ambulancia. Si el médico valora, y yo, mira, yo voy contigo, porque lo que le crea es más trauma el trato que reciben. Y no digo nada si llaman al 112 y ya interviene la policía. Eso es un punto que yo habría que hacer mucha formación o información y formación, porque eso les crea más trauma todavía del que tienen. Exacto, hasta 8 policías, como dice mi compañera. No, es que lo creo porque yo lo he vivido en tal. Entonces, es verdad que no tenemos nada.
Claro, parece que eres un terrorista.
Eso. Entonces, y claro, al ser mayor de edad, los padres no podemos hacer nada, no podemos decir... Entonces, yo creo que ya entre todos, y lo que usted dice, las islas menores, pues si aquí, que tenemos los dos hospitales grandes, psiquiatría todavía... Pues cuando en una isla menor, vamos, pensarlo es que se me ponen los pelos de punta.
Sí, una enfermedad.
Porque...
Devastador, vamos.
Sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que le hemos...
Sí, bueno.
que he contestado su pregunta, ¿no?, tanto en atención primaria como... Y una cosa que ahora que ha salido y me gustaría, ahora han salido las tarjetas sanitarias con el código AA y es la doctora de cabecera la que va a decidir, según el historial del paciente, si por ejemplo se le da la tarjeta AA, ¿no?, con ese código para ser atendido, pues ya saben la tarjeta. Entonces, a mí me gustaría que si se podría hacer de alguna manera, como decir, bueno, TLP que lleve AA, porque cuando tienen crisis, lo que dice mi compañera, es de en medio segundo. Están hablando con una persona tranquilamente y en medio segundo la explosión. Entonces, pues lo mismo, los médicos cuando llegan hacia psiquiatría, pues ¿qué? Lo primero que hacen son las contenciones. Eso es otro tema. Gracias por su escucha y por su atención.
Bueno, en cuanto al Grupo Coalición Canaria, ¿no? Que ellos, bueno, todos están concienciados, ¿no? Y han visto claro, porque de hecho tenemos políticos que... O sea, hemos hablado con políticos que tienen enfermos con este tipo de patología. Y tú dices, Dios mío, sí, sí, ¿por qué tal? Y pues aquí tenemos que tener todavía más sensibilidad. Pues agradecerle mucho que nos hayan escuchado. Y en cuanto a, bueno, preguntas que más o menos, Elena, tú dices, bueno, tú lo que hiciste, no, esbozaste todo muy bien, ¿no?, que te has leído el proyecto nuestro. Y lo que pedimos, no pedimos mendicidad, no pedimos nada. O sea, pedimos el bien de todos, porque esto es un bien a nivel de la sociedad de Canarias. Cuanto más salud mental, yo doy clase en un instituto de secundaria. ¿Y sabes lo que le digo? Cada vez hay más trastornos de conducta. No sé lo que está pasando, pero cuando los veo, o sea, desafiantes total, no respetan al profesor. Entonces, lo que dijo la compañera también del SOE, esto hay que hacer una prevención a nivel de la adolescencia, porque algo ocurre. Y si esto no se para pronto, aquí vamos a tener un problema grave. No solamente de adolescencia, y en la población en general, la verdad, que infantil, porque no sé si en la sociedad cómo está funcionando, valores, principios, pero es algo que nos que está, yo creo que estamos en un tipo que tenemos que ya plantearnos crucialmente. O sea, todos los psiquiatras lo que nos dicen que están desbordados, que están desbordados. Canarias ha crecido muchísimo la población y tenemos el mismo centro sanitario, el mismo número de psiquiatras. ¿Qué ocurre? Es que van a lo mínimo, no lo llegan y no los pueden atender. Entonces yo creo que esto hay que ya pararse, concienciarse de que no es una bobería, es un problema grave. Y nada, pues, darle muchas gracias por atendernos en nombre de mis compañeras. Y no sé si queda alguna pregunta que... Lo que no creo que nos llevaremos de aquí, que haya sensibilidad. Que lo que hemos expuesto y no exigirlo, es que de verdad hay una necesidad imperante y que queremos una respuesta pronto, porque tenemos muchas familias ya llamándonos. Queremos que ustedes ya nos den una respuesta, por lo menos decir, mira, en el 2019 vamos a comenzar. Porque lo que no queremos es que nos llamen email diciendo que es que no nos atiende y quiero suicidarme. Eso es muy duro. Bueno,
tu compañero. ¿Ya? Bueno, pues yo no tengo nada más que decir, solamente que, bueno, que creo que quedó claro lo que nos pasa, lo que sufrimos. Bueno, yo cuando las oposiciones de magisterio, cuando al principio era la primera parte la de hablar, tardé años, no aprobaba. No aprobaba porque ese paso era para mí, claro. Entonces, como era la primera prueba, pues para atrás. cuando cambió la cosa, pues ya tal. Bueno, después de muchos años, ahora soy capaz de venir aquí y, bueno, gagueando un poco, pues
como todo,
me he atrevido. Y esperamos haber transmitido lo que estamos padeciendo y lo que padece mucha gente. Y que ustedes sean un puente entre nosotros y lo que hay por arriba, y que esto empiece ya a moverse. Y muchas gracias.
Pues nada. Agradecerle pues su atención y su escucha, y un saludo cordial para todos, y gracias por darnos la oportunidad de darles a conocer un poquito más lo que vivimos a diario.
Gracias a ustedes por venir aquí y contarnos la realidad de esta sociedad. La verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Luz, presidenta, vamos a continuar porque después a las 12 tenemos que...
Señorías, reanudamos la comisión, por favor.
PNL no tiene miedo.
Ah, vale, perfecto.
Entonces simplemente
10 minutos y 3.
Y 3 minutos por sí. El orden ese, perfecto. Y votación.
Venga, ¿vale? Perfecto. Señorías, continuamos con el segundo punto del orden del día. La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre los complejos hospitalarios del norte y del sur suroeste de Tenerife y el CAE. La proponente, la señora Cruz Oval, tiene un tiempo de máximo de 10 minutos para desarrollar su proposición no de ley.
Gracias, señora presidenta. Me decían cuando entraba en la comisión, una vez más el hospital, pues sí, una vez más el hospital, hasta que tengamos Hospital del Norte y Hospital del Sur definitivamente. Señoría, la isla de Tenerife tiene una alta densidad de población. Y eso es evidente, tenemos casi 1 millón de habitantes en la isla de Tenerife. Y denota un mal desarrollo, una pésima política de desarrollo hospitalario en la isla de Tenerife. Porque los dos hospitales de referencia de la isla de Tenerife están a menos de 2 kilómetros. Cada uno de esos centros hospitalarios tiene una capacidad casi para atender a 500.000 de habitantes. Medio millón de habitantes. Ley General de Sanidad, año 86, hace 32 años, y decía que las áreas de salud, Tenerife es un área de salud, tiene que haber como máximo una atención hospitalaria de referencia cada 250.000 habitantes. 250.000 habitantes. ¿Qué ocurre? 32 años después, seguimos en la misma situación. Es cierto que Canarias no tiene una ley territorial de sanidad y salud pública. Precisamente como no la tiene, tenemos que acatar lo que dice el ámbito, la normativa básica a nivel estatal. El sur de la isla de Tenerife tiene 280.000 habitantes. 30.000 por encima de lo que marca la ley. Pero a esos habitantes hay que sumarle lo siguiente, la población desplazada, que son turistas y trabajadores, que podemos sumarle perfectamente otros 100.000 habitantes. Estamos hablando de una parte de la isla que tiene casi 400.000 habitantes y no tiene una infraestructura hospitalaria. Nos vamos al norte de la isla de Tenerife, 160.000 habitantes, a los que hay que sumarle la población desplazada, que es menos que la del sur de la isla de Tenerife, pero es un número significativo. Canarias, 40 años después, 40 años después de que recibió la primera dotación presupuestaria del Estado para tener el Hospital del Sur de la isla de Tenerife, seguimos reivindicando un hospital para el sur de la isla de Tenerife. En el año 98, se constituye una plataforma en defensa de esa infraestructura hospitalaria y presenta una iniciativa legislativa popular. Seguimos 20 años después sin el hospital. Muchas fotos, muchos anuncios, muchos reanuncios, muchas visitas. ¿Se merece tanto despropósito la isla de Tenerife? ¿La población de Tenerife se merece tanto despropósito? Santiago del Teide, una persona de Santiago del Teide, tiene que recorrer 90 kilómetros para ser atendido diariamente en el Hospital de Día de Oncología. 90 kilómetros. el tanque a su centro de referencia, 60 kilómetros, para lo mismo, para hacerse una analítica. Nosotros con esta PNL, ¿qué es lo que queremos? Que se siga avanzando. No queremos dejar de reconocer que se han ampliado las prestaciones en el sur, fundamentalmente. La cartera de prestaciones se han ido incrementando. Pero es que seguimos sin tener el hospital comarcal, que se proyectó en el año 78, no el que se diseñó en el 2000 con la ley para que se creara el Hospital del Sur y el Hospital del Norte. No es un complejo sociosanitario lo que necesita el sur y el norte de la isla de Tenerife, es un hospital comarcal como existen en otras comunidades autónomas que han hecho una apuesta decidida por moverse y no mover eso que nos ha dicho infinidad de ocasiones aquí el consejero de Sanidad, el principio de movernos y no moverlos. Pues eso es lo que queremos, que nos muevan instalaciones hospitalarias al sur y al norte de la isla de Tenerife y que se le dote con profesionales trabajen exclusivamente en esos centros hospitalarios. No queremos a profesionales que van en una guardia a estos complejos hospitalarios y que además van en una guardia que cuestionan al paciente que va a ser atendido de bastante hago con venir aquí, que vengo obligado. Creo que la población no se merece esta situación. Y sé que me van a sacar, el señor Piti me va a sacar un anuncio y va a responsabilizar después de un cuarto de siglo gobernando y prometiendo hospitales en el sur y en el norte de la isla de Tenerife, que el responsable es Morera. Un año y medio y el responsable es Morera. Porque Morera se le ocurrió, imagínense, hacer un recorte en el área de sanidad y suprimir o decidir no poner en funcionamiento el Hospital del Sur. Y no fue que la consejera de Hacienda y el presidente del Gobierno de Canarias deciden que para cumplir con el objetivo presupuestario que se habían fijado, o sea, economizar a costa de los servicios públicos, hacer un recorte de 100 millones de euros en el 2016 y le exigen al consejero de Hacienda que planteara qué tenía que recortar. ¿Qué tenía que recortar? ¿En qué se puede recortar? En lo que no se ha puesto en marcha. No se puede recortar en lo que está funcionando, porque es un servicio esencial. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de un folio. No puede ir Coalición Canaria al sur de la isla de Tenerife y decir que es un proyecto al que ellos nunca han renunciado. Que los alcaldes del sur de Coalición Canaria, a su inmenso trabajo, es hoy más una realidad el Hospital del Sur que hace 20 años. Señores de Coalición Canaria, de 8 alcaldes, cuando hicieron el anuncio tenían 1,5. 1,5. Después de la moción de Granadilla tienen 2,5. Pero tenían 1,5. No se puede tener tanto despropósito. Porque de verdad, sigo diciendo lo mismo, el sur de la isla no se lo merece. No se lo merece. Esta mañana en la radio, y lo sigo diciendo, nací viendo a mis padres reivindicar un hospital en el sur de la isla de Tenerife. Voy a fallecer solo teniendo un hospital sociosanitario. Y voy a fallecer no porque muera joven. Moriré vieja y tendré solo un centro sociosanitario. Esa es la realidad, esa es la prioridad. Señores de Coalición Canaria, en el anterior pleno les acaban para fear la conducta al señor Román Rodríguez, que había cambiado de opinión. En el año 97, el señor Román Rodríguez, era de Coalición Canaria. ¡De Coalición Canaria! Y decía que no era necesario un hospital en el sur. Y se olvidaron que el consejero, el señor Boni, también de Coalición Canaria, decía en la misma fecha las posibilidades de tener un hospital en el sur es cero. Cero. Luego no han tenido la misma trayectoria. En una comparecencia, hechos, necesitamos hechos, no anuncio. Se le preguntó al consejero expresamente, ¿ustedes, el gobierno, va a ubicar las ambulancias medicalizadas, las unidades de ambulancias medicalizadas en el norte y el sur de la isla, en los hospitales públicos? Respuesta, no hay respuesta. Las urgencias hospitalarias del sur y el norte de la isla de Tenerife, ¿las van a seguir contratando en centros privados? ¿Cuál fue la respuesta? No hay respuesta. Esa fue la respuesta. Luego, ¿hay una apuesta decidida por el hospital del sur y del norte de la isla de Tenerife? Y pongo el foco en lo que hizo el consejero, porque cuando hay cuestiones objetivas hay que ponerlas sobre la mesa. No anuncio realidades. Modificación presupuestaria del 2016. Le dieron una gracia de 9 millones de euros a Sanidad, porque total, era un socialista el que la dirigía. De esos 9 millones de euros, 4,5 fueron destinados al Hospital del Norte y el Hospital del Sur de la isla de Tenerife. Para que se haga realidad anuncios que se habían hecho previamente. Por ejemplo, se licitó el laboratorio del Hospital del Sur. Se presupuestó y se proyectó los quirófanos del norte. En segunda cuestión, se presupuestó y se dotó, se proyectó la unidad de quimioterapia para poder suministrar quimioterapia en el Hospital del Sur de la isla de Tenerife. Se adquirió el TAC. Se presupuestó la modificación de las instalaciones para que pudiera ponerse en funcionamiento el TAC en el sur de la isla de Tenerife. Se pusieron en funcionamiento las camas hospitalarias en el sur de la isla de Tenerife. Esa es la apuesta que se ha podido hacer en un año y medio. El resto, podemos hacer los anuncios, podemos decir que hemos hecho un trabajo inmenso para hacer realidad esos hospitales. ¿Qué es lo que planteamos? A los que han venido como nuevas fuerzas políticas al Parlamento, bienvenidos a esta lucha. A los que estaban y han cambiado de opinión, bienvenidos también, porque este cambio de opinión va a suponer que avancemos en tener esas infraestructuras que demanda, que necesita y que se merece el sur y el norte de la isla de Tenerife. Para tres cuestiones que planteamos. La primera, si soy capaz de encontrarla, es para que se revise y se actualice el proyecto arquitectónico de ambos complejos hospitalarios. Evidentemente estamos hablando de muchos años que se ha proyectado, que se proyectó para un fin más con carácter sociosanitario que hospitalario, y es necesario que se haga un ajuste del proyecto arquitectónico, especialmente el del Hospital del Norte de la isla de Tenerife. Es necesario, en segundo lugar, actualizar el plan funcional de ambos complejos hospitalarios para que den respuesta a la demanda ahora mismo asistencial que está planteando la población del norte y el sur de la isla de Tenerife. Y, en tercer lugar, que en el presupuesto del 2019 se contemple una partida económica suficiente para que se siga avanzando en la cartera de servicios y mejorar los equipamientos de ambos complejos hospitalarios. Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Cruz Oval. A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda, por tanto, intervienen ahora los representantes de los grupos no enmendantes por un tiempo máximo de 3 minutos. Comienza el grupo mixto, la señora Mendoza, por un tiempo de 3 minutos. Gracias.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Cruz. Agrupación Socialista Gomera, pues evidentemente va a votar a favor de esta proposición no de ley, porque como usted mismo ha dicho, estamos ante una demanda histórica, podríamos decir una demanda histórica. De hecho, hace escasas semanas, desde mi formación política, también trajimos una comparecencia al pleno de esta Cámara para hablar de la necesidad que tiene la población del sur y del norte de tener unos auténticos hospitales que den respuesta a todos los vecinos de ambas zonas. Y aparte, es una respuesta que no solo beneficia a la comarca del sur y del norte, sino que van a ayudar a contribuir a descentralizar los servicios sanitarios, pues que ahora mismo se encuentran todos en la zona metropolitana de la isla. La evolución demográfica del sur de Tenerife ha sido récord. En apenas pocas décadas se ha duplicado la población, llegando, como usted ha dicho, a casi 280.000 habitantes, a los que tendríamos que sumar también pues los cientos de turistas que residen en la zona. Las necesidades que se previeron cuando se comenzó a construir este centro hospitalario, pues es verdad que ha sido ya largamente superada. Sinceramente, también nosotros tenemos nuestras dudas de que se puedan responder a las necesidades, pues como tenemos conocimiento, en este caso, pues de 3 mesas quirúrgicas. Y es que lo dijimos en el pleno y lo volvemos a repetir, es necesario que se equipe adecuadamente para evitar traslados innecesarios y garantizar una respuesta inmediata y eficaz. Desde Agrupación Socialista Gomera demandamos que se vaya planificando desde ya para que cuando estén terminadas las obras que se están llevando a cabo, pues ya se pueda comenzar a preparar las siguientes para que esta comarca tenga un hospital de primer nivel, que es lo que demandan los ciudadanos y es el hospital que se requiere, un hospital de primer nivel. Y, por supuesto, pues también estamos con usted con lo que se refiere al Hospital del Norte. Pues es conocido por todos que ha estado dotado insuficientemente y que nunca ha cumplido con todas las expectativas que se tenían con este centro. Y si no se hace lo mismo con el Hospital del Sur, lamentablemente vamos a tener un hospital muy similar al Hospital del Norte, un hospital que nunca ha terminado de ser realmente un hospital. Y ya les digo que no se puede esperar también a que haya movilizaciones para tomar en serio la sanidad, porque la salud es una de las cosas más importantes para cualquiera de los canarios. Han habido cientos de movilizaciones para el Hospital del Sur y para el Hospital del Norte. Parece que estamos avanzando en el Hospital del Sur hacia una buena senda, y ahí tendrá el apoyo de Agrupación Socialista Gomera, pero queremos que realmente sea un hospital que sufrague las demandas de la población de la comarca del sur y también de la comarca del norte. En cuanto al centro de atención especializada, pues son absolutamente necesarios y no nos cansaremos nunca de pedir que esta atención especializada esté en toda la zona y también en las islas donde no se tengan, que recuerdo que todavía hay islas que no la tienen. Y, por tanto, repetir una vez más nuestro apoyo a la proposición no de ley. Y, bueno, yo, que soy un poco más joven, señora Teresa, espero verlo terminado antes de morirme. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos, también por un tiempo de 3 minutos, el señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidenta. Como decía la portavoz de ASG, esto lo hemos tratado hace poco y lo hemos tratado en multitud de ocasiones, ¿no? Yo, hasta que no entré en este Parlamento y empecé a trabajar en la Comisión de Sanidad, junto con mi compañera María del Río como portavoces de esta materia en el Parlamento de Canarias, siendo de Gran Canaria, no era consciente de la situación sanitaria que hay en la isla de Tenerife. En Gran Canaria, dejemos de lado, por supuesto, cualquier conflicto insularista que nada tiene que ver con esto, en Gran Canaria no hay conciencia del estado de la sanidad que hay en la isla de Tenerife. No digo que en Gran Canaria no haya deficiencias, que tenemos que invertir en centros de salud, en mejoras hospitalarias, en mejores ratios de profesionales pacientes. Eso está ahí, no lo quiero dejar atrás. Pero es que la situación que hay en Tenerife es peor. Y esto hay que asumirlo.
Y lo, digamos, lo sorprendente es que esto haya sucedido con gobiernos de coalición canaria durante 25 años. Es algo incomprensible. Bueno, tiene una razón, que yo la he expuesto en multitud de ocasiones, también ustedes la conocen, que es el beneficio de la empresa privada. Tenerife es una isla más grande. Tenerife es una isla que tiene además la población más diseminada. En Gran Canaria hay una mayor concentración en la capital. En Tenerife no. En Tenerife la población está mucho más repartida por toda la isla. Por tanto, la carga demográfica que tiene el sur de Tenerife y el norte, además asumiendo que es una isla más grande, más poblada, esa, digamos, ese reparto poblacional hace necesario que tengamos hospitales comarcales con el nivel que requiere esa carga demográfica. Es una cosa muy sencilla. Tenemos dos hospitales que están uno al lado del otro en términos geográficos, concentrados en Santa Cruz, la Candelaria y el Hospital Universitario, cuando tenemos la población muy repartida y casi 1 millón de personas en toda la isla. Y no es que sean precisamente el Hospital de la Candelaria y el UC, hospitales, capaces de asumir toda esa carga poblacional cuando además reciben pacientes de otras islas. Que ese es otro asunto. O sea, si vamos a defender el modelo y sería generar un espejismo en las islas no capitalinas, decirles que vamos a poner especialistas de todo, las pruebas de todo tipo se van a hacer en cada isla, eso es una irrealidad. No, dedicar a un discurso populista, que tanto que algunos señalan la boca llamándonos a nosotros populistas, es decir, a los habitantes de La Gomera, que van a tener todas las especialidades y en La Palma se van a abrir hasta ahora universidades. Eso es populismo, porque ustedes mismos saben que no es real. Por eso están diciendo un discurso, porque quieren quedar bien, porque quieren atraer votos, pero saben que no es real. Por tanto, si vamos hacia el modelo sanitario, porque es más eficiente, porque es más seguro, porque va a funcionar mejor, concentrado en dos islas, con servicios determinados en otras islas capitalinas, pero mejorando el transporte sanitario de los pacientes, que tengan el mejor transporte posible ellos y sus familiares cuando tienen que venir a otras islas a hacerse un tratamiento que no pueden hacerse en su isla no capitalina. Entonces, si ese es el modelo que vamos a defender y es el modelo que se ha llevado a cabo durante este tiempo, entonces las islas capitalinas, una isla como Tenerife que recibe a los pacientes también de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tendrá que tener los servicios fundamentales de primer nivel para poder dar respuesta a esa carga demográfica. Es que es algo tan sencillo como esto. Ahora bien, esto ya lo hemos hablado, ya digo, 500 veces, pero esto no se va a arreglar con una proposición no de ley. Está bien para llamar la atención, está bien para situar una y otra vez el debate en la centralidad de esta comisión, que yo creo que es importante, señora Cruz Oval, y es importante que se hable una y otra vez. No me voy a cansar de hablar de este asunto hasta que no se solucione, como si tenemos que hablar en todas las comisiones. Pero no digamos que esto se ha aprobado una proposición no de ley, porque es que ¿cuántas proposiciones no de ley hemos aprobado en este sentido? Esto se va a cambiar cuando haya voluntad y cuando la prioridad sea la sanidad pública y no el negocio privado. Cuando haya un gobierno de Canarias sin deuda,
señor Márquez, con, gracias, presidente,
termino. Cuando haya un gobierno de Canarias sin deudas con los poderosos, sin tener los pies y manos atados por los intereses económicos privados, entonces podremos hacer una planificación con un mapa sanitario acorde a nuestro crecimiento demográfico en los últimos 20 años. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gómez, por un plazo también de 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Gracias al Grupo Parlamentario Socialista, esta vez sí, anteriormente los anteriores comparecientes venían de la mano del Grupo de Coalición Canaria PNC. Gracias al Grupo Socialista por traer esta proposición no de ley aquí hoy. Miren, creo que han sido infinitas las ocasiones en las que hemos hablado en esta comisión de los hospitales del norte y del sur de Tenerife. Está claro, como decían algunos de los intervinientes, que no se han hecho bien las cosas. Tenemos que tener un poco de autocrítica. Yo creo que todos debemos hacer autocrítica. Los que han estado en el gobierno y los que han hecho oposición también debemos hacer autocrítica. Porque quizás la oposición no ha sido lo suficientemente contundente para convencer al gobierno de que hay una serie de prioridades para los habitantes del norte y del sur de Tenerife. Al margen de los criterios de rentabilidad que pueda haber a la hora de dar tratamientos en determinadas zonas por cuanto a la dispersión de la población, lo que está claro es que la evolución de la población en Tenerife ha sufrido un impasse grandísimo a partir de la explosión turística del sur. y también el norte de Tenerife se ha desarrollado mucho la población. Al mismo tiempo hemos visto cómo han crecido los problemas en las infraestructuras, entre otros por desplazamientos quizás innecesarios de la población del norte y del sur a los hospitales de referencia. Está claro que tenemos que poner solución a eso, a los dos temas. Pero yo ya aquí quería hacer una invitación, porque en otras comisiones sí que se dan estas circunstancias y quizás para nosotros ha pasado por alto. Hemos estado hablando en infinidad de ocasiones de los hospitales del norte y del sur y al menos yo no he tenido la oportunidad de verlos y de estudiarlos y de conocer de primera mano qué es lo que ocurre y cuál es la problemática para que no salgan adelante. Entonces, yo le quería plantear a los grupos parlamentarios por qué no pedíamos a la consejería una visita con los técnicos de las infraestructuras sanitarias a los hospitales del norte y del sur. Creo que es también nuestra función y nuestro trabajo poder visitar las infraestructuras y conocer de primera mano de los técnicos de la consejería en qué condiciones se encuentran y en qué manera podemos ayudar nosotros para potenciar que sean una solución cuanto antes a las comarcas del norte y del sur de Tenerife. Entonces, yo quería plantearle a los grupos parlamentarios si a través de un canje formal o no podemos trasladar a la consejería, que yo estoy convencido de que de buen gusto aceptará el que podamos visitar estos hospitales y el grado de ejecución de las obras que tenemos. En cuanto a la PNL, uno de los puntos establecía pues la revisión del plan director de estos hospitales. Totalmente de acuerdo, ya lo hemos dicho, con que la población ha fluctuado, ha variado y creo que efectivamente debemos hacer una revisión de esas infraestructuras. En cuanto al segundo punto del orden de la PNL, hablaba del plan funcional de estos hospitales. Esto viene recogido ya en un plan que también tenemos, que es el Plan de Salud de Canarias, tan olvidado, denostado por algunos, entre otros por la consejería. Es decir, tenemos que potenciar el plan funcional de los hospitales porque el Plan de Salud de Canarias no ha sido potenciado por la consejería. Yo creo que otra vez debemos hacer hincapié en el Plan de Salud de Canarias, que lo tenemos olvidado, que es la Biblia por la que se debe regir la consejería. Y por último, en cuanto al equipamiento, yo tengo alguna ligera diferencia con respecto al planteamiento del Partido Socialista. Creo que el equipamiento debe hacer un proceso continuo de mejora y me consta que la consejería está haciendo ímprobos esfuerzos, tanto que me consta que hay exceso, tal vez por exceso de celo algunos profesionales cuestionan por qué un aparato de resonancia magnética debe ser mejor ahora mismo el que está implantado en el sur de Tenerife con el que está en el norte. A mí me preocuparía más que tengamos los trabajadores, los técnicos de rayos, los radiólogos para poder trabajar en ese hospital del sur más que la técnica. Yo entiendo que la técnica ha avanzado y los medios cada vez son mejores y no solo en los equipos de resonancia magnética, en las torres de la laparoscopia. Ha evolucionado y hace que las torres de laparoscopia que se han adquirido para el Hospital del Sur sean mejores que las que tiene el Hospital de la Candelaria, por ejemplo. Por tanto, no es algo que creo que nos deba preocupar. Insisto, yo creo que debemos invitar o todos formalmente a la consejería que nos enseñe estas instalaciones de la mano de los técnicos de infraestructura sanitaria. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, por un tiempo también de 3 minutos. La señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señoría. Señora Cruz Oval, con todo el respeto que sabe que me merece, tengo que decirle que leyendo detenidamente su propuesta en relación a los hospitales del norte y del sur, y después de escuchar su intervención, la verdad es que cuanto menos me genera, vamos a dejarlo en sorpresa, y no vamos a hacer ninguna otra puntualización. Primero, en relación a su exposición de motivos. Por supuesto que compartimos toda la parte relativa a la normativa en relación a los derechos constitucionales y todo el desarrollo normativo en materia sanitaria, tanto de carácter competencial como de garantía de un servicio fundamental para las vecinas y los vecinos del norte y del sur de la isla, también de las personas que nos visitan, pero indudablemente no podemos compartir el que se aproveche una propuesta como esta para poner en cuestión, y aquí también podría utilizar otro término, pero no lo voy a hacer, visitas, anuncios, inauguraciones por parte del Gobierno o del Cabildo, que también participa en la financiación durante todo el proceso de construcción y de puesta en marcha de los complejos hospitalarios. Pero claro, aquí solo tenemos memoria para lo que nos interesa. Usted ha hecho memoria, de verdad que ha hecho memoria. ¿Cómo no nos vamos a acordar ahora que durante un montón de años padecimos una crisis tremenda que hizo que esta comunidad autónoma perdiera más de 1.000 millones de euros al año, en algunos años incluso más de 1.200 millones de euros al año, que en sanidad se perdieron 400 millones de euros al año, que se ralentizaron todas las inversiones y las que estaban pendientes de empezar no se empezaron?
Lo que sí pasó aquí, señorías, es que no se cerró ningún centro de salud, ningún hospital, ningún servicio público sanitario, eso sí, con muchísimo sacrificio. ¿En estos años no se han ejecutado y puesto en marcha fases importantes de esos hospitales? ¿Y eso no es motivo suficiente para que se hagan visitas los responsables de las autoridades responsables e informen a la población? ¿No es lo que hacen todos los responsables públicos que gestionan, señorías, o estoy yo equivocada? Propone usted tres cuestiones. La primera y la segunda, revisar y actualizar el proyecto arquitectónico de ambos complejos hospitalarios con el fin de ofertar espacios óptimos a usuarios y profesionales y actualizar sus planes funcionales para dar respuesta a las necesidades de salud de la población de la zona. Pero, señorías, ¿usted no sabe que esto hace ya tiempo que está en marcha y que se han ejecutado y se siguen ejecutando una partida importante de lo planificado y actualizado? No solo en obra arquitectónica, sino en equipamiento e incorporación de servicios sanitarios. ¿Cuántas veces ha venido a informar sobre esto el señor consejero? Hace unos días, concretamente, ante una petición de mi compañero José Manuel Piti, también del Grupo Mixto, y compareció el señor consejero con respecto al Hospital del Sur y bastante que nos hizo una relación de todo lo que se está haciendo allí. ¿No sabe usted que se han actualizado los planes funcionales, por cierto, que en el 2016 durmieron el sueño de los justos, y que fruto de ello se están haciendo todas las actualizaciones? ¿No sabe que en el Hospital del Norte ya se ha actualizado y que ahora se ha abordado una nueva actualización de los planes funcionales del Norte, además de una actualización muy potente? El tercer punto, que se dote de partida económica suficiente en el presupuesto 2019 para abordar las necesidades del hospital. Desde luego, no podemos votar en contra de esta propuesta, porque ¿cómo vamos a votar que no a algo así, a algo que se está ejecutando y además que está mucho más adelantado de lo que usted propone? Y me refiero a los puntos 1 y 2. En cuanto al tercer punto, pues ya se contemplan partidas importantes para ambos hospitales en el 2019 para continuar todos los esfuerzos que está haciendo. ¿Cómo se puede afirmar que seguimos en la misma situación, señoría? Es que no lo entiendo. Es una pena que no tenga tiempo para detallar todo lo que se está haciendo en ambos hospitales. Sin duda, es mucho lo que queda por hacer, pero los esfuerzos se están haciendo y son muy significativos. Hospital del Norte. Se está ejecutando el hospital de día polivalente. Se está ejecutando la cirugía mayor ambulatoria. Se está licitando el servicio de laboratorio. Se está licitando en dos concursos las torres de endoscopia para gastroscopia y colonoscopia. Se está ejecutando se está ejecutando el local para el 112. Se está licitando la resonancia magnética. Acaba de entrar en funcionamiento el área de extracción de sangre para análisis clínico. En verano entró en funcionamiento el servicio de farmacia para dispensación de medicación hospitalaria. Ya se ha adquirido el equipo de radiología y entra en funcionamiento este mes. ¿Usted cree esto, que esto es propio de un centro sociosanitario, señora Cruz Oval? ¿Ustedes creen de verdad que esto es tener las manos atadas a favor de no sé quién? Hospital del Sur, se están terminando todas las obras de la fase 3 que usted olvidó. Bloque quirúrgico, 4 quirófanos. Bloque obstétrico, 3 paritorios y 1 quirófano. 2 plantas de hospitalización, servicio de farmacia, servicio de esterilización y otros dispositivos de apoyo. ¿Usted cree que esto es propio de un centro sociosanitario? El equipamiento adjudicado y en base a adjudicación, suministro de camas, mesas quirúrgicas, equipamiento central de esterilización, dispositivos automatizados de farmacia, torre de la laparoscopia, monitorización, cardiografía.
Por favor.
Sí, y puedo seguir así un montón de rato, señoría. Y puedo seguir un montón de rato. Desde luego nosotros, el Grupo Nacionalista, perdóneme, presidenta, aceptamos la propuesta que nos hace el Grupo Popular, porque yo creo que a lo mejor es hora de que estos grupos visiten en verdad esos centros hospitalarios. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Pasamos a votación. Dígame, señora.
Señora presidenta, es para responderle al señor Gómez. Hoy mismo tramitaré como presidenta de la comisión la petición a la mesa del Parlamento de cursar una visita a ambos centros, a ambos complejos hospitalarios.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias y se levanta la sesión. Salud mental es en la sala biblioteca.